En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de lluvia esta tarde-noche? ¿Cómo les va de lluviecita? Bueno, espero que todo esté tranquilo, ¿verdad? Que no haya habido inundaciones, nada más que se refresque la ciudad, que se rieguen los pastos, las plantitas y demás, los árboles, pero que no ocurra algo más allá de una fuerte lluvia, ¿verdad? Bienvenidos, 6:05, muy puntuales aquí en la Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El señor Roberto Álvarez está listo y dispuesto para estar navegando en esa nave del audio de Radio Metrópoli. Está el Chicote Huerta ahorita en el segundo tiempo del programa. En este micrófono le saluda y le va a acompañar en estos próximos 55 minutos Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos entonces, qué bueno que tienen la oportunidad de acompañarnos. Agradecerle desde luego la atención de estar con nosotros este dominguito que es ya 20 del mes de julio, ¿verdad? Estamos hablando de que pues prácticamente ya en 4 días más estaremos a 5 meses de Navidad, mi estimado Robert. Vayan ahorrando para mi regalo de Navidad, a ver qué me trae el niño Dios. ¿Nos hemos portado bien o no? Sí, ¿verdad, mi Robert? Nos hemos portado bien con todos nuestros amigos radioescuchas. Bueno, pues mucho de qué platicarles, claro que la gente se va a enfocar un poquito en lo que ha sido Chivas, Atlas y demás. A mí la verdad, me gustaron los dos, me gustó Chivas, me gustó Atlas, pero fíjese lo que son las cosas, aunque perdió, me gustó más Chivas que Atlas, así tal cual. De hecho hay que checar los números, recuerde que generalmente un equipo que domina y que tiene la pelota de su lado y que hace más disparos, ya no es garantía de triunfo. Cruz Azul dominó el juego, Cruz Azul tuvo más posesión de la pelota según las estadísticas oficiales, pero Atlas lo tuvo, Atlas lo tenía para ganarle con los errores del portero, no hay que olvidar. Y Chivas, que pierde por un penal nada más, por un penal, pierde un penal incluso que para algunos pues es polémico por la forma en la cual se marca, porque lo marca el video arbitraje. Pues Chivas pierde, pero Chivas jugó mucho mejor que León. Y este Guadalajara renovado, aguas, promete, hay que esperar, no crucifiquen ya a Milito con esta derrota, ni a los nuevos elementos. Me gustaron los refuerzos que llegaron. Jugaron los 4 y me gustaron los refuerzos. Ver cómo se comportan más adelante. Bienvenidos, pues. Esto es Jornada Deportiva. Claro que sí, vamos a ampliar la información de la Liga MX porque el día de hoy llegó a su fin la fecha. Llegó a su fin la fecha número 2. Pachuca remontó, le ganó a Pumas 3-2. Luego tenemos que el día de hoy se va a jugar en 1:15 más aproximadamente el campeón de campeones entre el Toluca y el América. El piloto Patricio Howard continúa con buen momento, consiguió su segundo triunfo en la temporada en la IndyCar, ganó en Toronto. En Tlaquepaque también hay muy buena noticia, los hermanos Oropesa Vázquez se lucieron y ganaron el medio maratón de Tlaquepaque, el 1-2 femenil y el 1 allá en la prueba varonil de esta competencia, corrieron 2,500 participantes. Hablaremos también del Tour de Francia, donde Tim Willems ganó hoy la etapa, pero sigue de líder el esloveno Pogačar. También recordar lo que está ocurriendo con los campeonatos mundiales de natación artística en Singapur. México consigue el 6º lugar en la modalidad de rutina libre y fue el mejor del continente. El norteamericano Scotty Scheffler sigue siendo como el número 1 del mundo porque ganó el día de hoy el Abierto Británico de Golf. Además, ¿qué cree que dijo el presidente vecino? Bueno, pues Donald Trump quiere que le vuelvan a decir indios de Cleveland y pieles rojas de Washington a los equipos de Grandes Ligas y de NFL. ¿Qué le parece? No, está sabrosa la polémica con este tema que se desató allá, porque dice, fíjese bien lo que dice textualmente, los tiempos son diferentes ahora que hace 3 o 4 años. Somos un país de pasión y sentido común, dijo Trump, pidiéndole a los dueños de las franquicias que acepten cambiarles otra vez el nombre de indios y de pieles rojas a Washington y de indios a el equipo de Cleveland, que ahora se llama los Commanders de Washington en la NFL, y el equipo de Cleveland, ¿verdad? Que cambió de nombre, también se acuerdan, por aquella polémica en torno al racismo, creo, es lo que fue juzgado. Y bueno, Isaac Paredes, el taponero, el pelotero mexicano, jonronero incluso, colocado hoy en lista de lesionados, ya platicaremos de esto y más. Bienvenidos pues, ya le presentaba el equipo completo, le menciono que el día de hoy de manera exclusiva, mensajes de WhatsApp y Telegram. 33-11-55-19-62. Si usted dejó la ropa tendida ahí, córrale porque se va a mojar. En algunas zonas ya llovió fuerte y en otras no, ¿verdad? Bienvenidos pues a este espacio de Jornada Deportiva. Lo invito en una pausa comercial y enseguida regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, y bueno, pues ya sabe, entramos de lleno con temas interesantes y en este caso con lo que está ocurriendo con el tema del béisbol de Grandes Ligas. Hay actividad en este momento, entonces lo más fresquecito, ¿verdad? Algunos que recién terminan y nos vamos precisamente con estos resultados. El equipo de Gigantes de San Francisco, que perdió 8-6 ante Toronto, ante los Azulejos. Empata el equipo de Blue Jays, récord de victorias seguidas en casa de franquicia con triunfo ante Gigantes, ¿eh? ¿Qué les parece? Orioles 5-3 sobre los Reyes de Tampa Bay, jonrones de Holiday, Jackson y Ornick, que llevan a Orioles a victoria sobre los Rays tras un fuerte aguacerazo allá. Los Angels le pegaron 8-2 a los Phillies, Soriano limita a los Phillies a 2 carreras en 7 entradas en victoria de Anaheim. Medias Blancas de Chicago 7-2 le pegó a los Piratas. Vargas y Tocman lideran a los White Sox en victoria sobre los Piratas. Yankees de Nueva York le pegó 4-2 a los Bravos de Atlanta. Judge iguala a Alex Rodríguez con su jonrón número 351 en la victoria de este equipo de Nueva York. Los Padres 8-1 le pegan a Nacionales de Washington. Los Rojos de Cincinnati 3-2 perdieron ante los Mets de Nueva York. Sensacional desliz de Juan Soto hacia el home y vence al toque. ¿Qué les parece? Un toquecito ahí y bueno, se va al home. Espectacular esta imagen, ojalá que la puedan ver ustedes, por ahí está ya en redes sociales. Reales de Kansas City 7-4 sobre los Marlins. Atléticos de Oakland que pierde 8-2 ante los Guardianes de Cleveland. Fry impulsa 4 y Williams poncha 11 para el equipo de los Guardianes. Medias Rojas de Boston venció 6-1 a los Cachorros. Abreu conecta 2 jonrones y los Red Sox vence a los Cubs para evitar la barrida. Minnesota vence 7-1 a los Rockies. Luis conecta 2 jonrones y Ryan poncha a 11 para el equipo de los Mellizos. Astros de Houston 11-3 le pega a Marineros. El equipo de Astros despierta ya después de alguna hilera de fracasos. Cerveceros de Milwaukee 6-5 sobre los Dodgers. Y mencionar que los Cardenales le perdieron 5-3 con los Diamondbacks de Arizona. Suárez conectó 2 jonrones por segundo juego al hilo en este equipo de los Diamondbacks que derrotan a los Cardenales en las Grandes Ligas. Y bueno, mencionar que en la Liga Mexicana cada vez se pone más interesante, se acerca a la recta final. Si Charros gana 1 o 2 series de las que quedan, en automático va a estar calificado el equipo de los Charros de Jalisco. Pero, pues la verdad, no pinta bien, está complicado para el equipo de Benjamín Gil. Digo, de esta temporada a la anterior, mucho mejor esta, ¿verdad? Hace un año estaban ya eliminados en este momento. Ya estaban prácticamente fuera. Y en este momento el equipo de los Charros pierde 3-1 ante los Araperos en la tercera entrada. Recordar que el día de ayer el equipo de los Charros perdió 8-4, entonces pierde la serie ya por allá en Saltillo. Entonces debe de ganar dos series que vienen para poder aspirar, porque en este momento la lucha es directamente con los Araperos. Hoy tiene que ganar Charros a como dé lugar. ¿Por qué? Porque el sexto lugar en este instante le pertenece a Araperos. 38 ganados, 38 juegos perdidos, mismos números que tienen los Charros. Entonces, Charros está en el séptimo lugar. Si Charros gana hoy, sube al sexto. Y eso es fundamental. Hoy, ganar a como dé lugar. Si no, aguas. Sultanes son los mejores en la norte, Toros, Acereros, Tecos, Algodoneros, ¿verdad? Son los mejores equipos en este momento. En el sur, los Diablos Rojos, Guerreros, Piratas, el Águila, Pericos y Leones son los mejores 6 en la Liga Mexicana de Béisbol. Entre otras cosas que también son muy importantes, bueno, yo le menciono a usted que el día de hoy el piloto mexicano Patricio Howard continúa en buen momento, consiguió su segundo triunfo en la temporada en la IndyCar al ganar el Gran Premio de Toronto, en el que salió desde el décimo lugar, por lo que remontó 9 lugares. Howard, del equipo Arrow McLaren, había ganado la semana pasada su primera carrera del año. Recuerdan que lo platicábamos aquí, la ganó el sábado pasado en Iowa. Los hermanos Oropesa Vázquez, por su parte, se lucieron hoy en el medio maratón de Tlaquepaque, que se corrió por allá a los alrededores de San Pedro. El primero en llegar a la meta fue Israel Oropesa, quien con un tiempo de 1:07:24 ganó en la categoría varonil, luego de una disputa en el primer lugar con Javier Moreno, quien terminó segundo. Por su parte, en las damas, Isabel y Fanny Oropesa llegaron de la mano a la meta, pero Fanny, con un tiempo de 1:18:57, fue quien resultó oficialmente la triunfadora. Total, participaron 2,500 atletas. En el ciclismo, el pedalista belga Tim Wellens ganó la etapa 15 del Tour de Francia en un día sin movimientos entre los favoritos de la clasificación general. Wellens, de 34 años, arrancó a falta de 43 kilómetros de un grupo de escapados de nivel para así lograr la primera victoria de su carrera en el Tour. El también belga Bike Victor y el francés Julian Alaphilippe completaron el podio este domingo. El esloveno Tadej Pogačar sigue de líder en la clasificación general, seguido al danés Jonas Vingegaard, al que ya le lleva 4.13 minutos de ventaja. Y bueno, en información de golf, antes de irnos con el ciclismo que nos tiene nuestro compañero Ramón García, el norteamericano Scottie Scheffler reafirmó su reinado en el golf al conquistar este domingo su primer abierto británico, el cuarto major en su carrera, después de dominar con claridad también la última jornada e impedir la remontada de sus rivales, que en ningún momento pusieron en aprieto su victoria. A sus 29 años, Scheffler se consolida como el líder de la clasificación mundial de golfistas, es el número uno del mundo. Tras la última jornada en el campo del Royal, allá en Irlanda del Norte, el golfista de New Jersey completó una tarjeta de 267 golpes, 17 bajo par de campo, por delante de Harris English, segundo, con menos 13. Y como lo mencionábamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que la franquicia de fútbol americano de Washington y el equipo de béisbol de Cleveland vuelvan a sus antiguos nombres, que eran Pieles Rojas e Indios, respectivamente. Eso le pide a los dueños. Ya veremos si tiene efecto o no. Vámonos con Ramón García. Ramón García, el comentario este domingo. Adelante, Ramón. Ramón, mi estimado Ramón, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Muchas gracias, Martín. Pues aquí estamos, listos y precisos. Pues muy agradecido con Eva Belmonte, que nos envía una fotografía desde Estados Unidos, donde pues me llena de recuerdos y de nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Bueno, porque aparece un gran amigo, igual que todos en la fotografía, Samuel Casillas, el famoso Changotas. Él fue un gran amigo que tengo muchísimos años de no saber de él, no verlo, y pues he hecho todas las luchas que alguien me dé información, que alguien me diga donde no, desgraciadamente no ha habido. Bueno, pues por ahí les vuelvo a dejar la tarea que me den, a ver si alguien sabe qué o dónde anda o qué pasó con el Changota Samuel Casillas, un extraordinario ciclista. Pues bien, amigos, Ya lo comentamos el domingo pasado que en la Tour de Francia es muy clara la superioridad del ciclista Tadej Pogačar. Esperábamos un poco más de resistencia de Jonas Vingegaard, pero faltando ya la última semana, le saca de ventaja casi los 5 minutos. Amigos, esta superioridad en un Tour de Francia, en alguna ocasión llegó a que los organizadores hicieran a poner como premio al segundo lugar una jugosa prima casi parecida a la del campeón. Amigos, esto es solo un dato curioso que no creo que se vuelva a repetir. Amigos, Tadej ya se cayó, ya se levantó y no hay terreno donde se le pueda superar. Esto ya hace sospechar a algunos expertos del ciclismo en dopaje, pero no se le encuentra nada. Algunos han sugerido que se congelen muestras para que en el futuro, ya con equipos más avanzados, pudiera encontrársele algo. Amigos, esto tiene fantasía o verdades. Como todo en la vida, con el tiempo y un ganchito, y es que si Dios nos presta vida y buenos ojos, pues ya lo veremos. Amigos, la semana pasada, cuando les platiqué del gran ciclista Ambrosio Torres, y que corrió por el equipo tapatío El Peugeot del francés Don Mauricio Hunot, este francés patrocinaba un evento ciclista de etapas para novatos, se denominaba Primer Paso Peugeot. Lo llegó a ganar a Ángeles Zapopan Romero. Era un jovencito. A mí ya no me tocó correr ese evento, pero sí me tocó correr la de novatos. Un evento, como lo dice su nombre, para novatos, viejos y jóvenes. 4 etapas, una cada mes por tiempo acumulado, con suéter de líder y campeón. Solo una vez la corrí. Quedé al final solo una posición arriba del último lugar. Y es muy padre ser malo. Tu entrenador te excluye de toda responsabilidad. Claro, también dejas de ser un pendiente para él en los abastecimientos. Te enseñas a no depender de nadie. El ser matraca te hace responsable. Que no se te olvide la bomba, las cámaras de refacción, el cortacadena, la lana para el chesco, el lonche o el camión. Te olvidas de los tironazos que dan los punteros. La falta de visibilidad que se tiene en un pelotón, la molestia de estar con el compañero codo a codo y que ya se frenó el de adelante. Cuando te dejan, ¡ah, qué padre! Toda la carretera para ti solito. No escuchas las advertencias del juez de hágase a la derecha. Todo el paisaje para que lo disfrutes. Al final, no tienes ni qué esperar a que den la premiación. En la primera etapa de esa de novatos, fue ida y vuelta a Chapala. Salimos adelantito del agua azul, subiendo el tapatío que se me revienta la cadena en mi carcancha. Ángel Castellanos, la Garza, corredor del mismo Club Guadalajara que iba entrenando, me dio su bicicleta. Me quedó muy alta, pero era mejor que haber abandonado cuando apenas comenzaba la de novatos. Y ahí voy, al último. Me rebasaban muchos que iban entrenando, pero érase yo muy ingenuo. No sabía qué era colgarse, o sea, taparse el aire con el de adelante. No tenía malicia de agarrarme de algún vehículo lento que coincidiera con mi rumbo. En ratos, ni un ciclista a la vista, ni atrás ni adelante. En ratos se me olvidaba que iba en una competencia, me ponía a ver si el paisaje o ver si aparecía un avión con la intención de aterrizar o ver a otros despegar. La ida fue muy agradable, no le daba recio, pero cansado no iba. La distancia de los punteros no me interesaba porque pues no sabía si eran poca o era mucha. Cuando iniciaba la trepada en la cuesta de Isla Huacán de los Membrillos, la realidad llegó a mí. Junto con la angustia, encontré al puntero que ya venía de regreso y tras él el grueso pelotón. Me llegó la desilusión, pero tenía que terminar. Ya de regreso me llegó el cansancio, la sed y el hambre. Y me sentí solo, muy solo. Y sí estaba solo, pero platicaba. ¿Pero con quién platicaba? Nunca lo entendí. Hoy creo que ya lo descubrí. Cuando yo era un niño, mi madre siempre me inculcó encomendarnos al Santo Ángel de nuestra guarda. Devoción que de viejo pues se me ha ido olvidando. Yo le echo la culpa a que ya no tengo a mi madre para que me lo recuerde. Ahorita que me llegó el sentimiento, pues también recuerdo un algo que les quiero platicar. La niña estaba sentada en el parque. Todo mundo pasaba junto a ella y nadie se paraba a ver por qué parecía tan triste. Vestida con un ruido vestido rosa, con los pies descalzos y sucios, la niña simplemente estaba sentada, mirando a la gente pasar. Nunca trataba de hablar, nunca decía una palabra. Mucha gente pasaba, pero nadie se paraba. El día siguiente decidí volver al parque con la curiosidad de ver si la niña seguía ahí. Sí lo estaba, justo en el mismo sitio que el día anterior, y todavía con la tristeza mirada en sus ojos. Me decidí a caminar hacia la pequeña. Como todos sabemos, un parque lleno de gente extraña no es lugar para una niña pequeña que esté sola. Mientras me acercaba, pude ver que la espalda del vestido de la niña estaba terriblemente deformado. Me imaginé que esa era una razón por la cual la gente tan solo pasaba junto a ella sin hacer ningún esfuerzo por ayudarla. Las deformaciones son una profunda desgracia para nuestra sociedad, y el cielo te ayude si das un paso para ayudar a alguien que es diferente. Conforme me acercaba más, la niña bajó ligeramente sus ojos para rehuir mi mirada directa. Mientras me aproximaba, pude ver la deformidad de su espalda con más claridad. Tenía una grotesca joroba. Le sonreí para hacerle saber que todo estaba bien, que estaba allí para ayudar, para hablar. Me senté a su lado e inicié la conversación con un simple hola. La pequeña pareció sorprendida y balbuceó un hola. Después de mirarme largamente a los ojos, sonreí y ella sonrió. A su vez, tímidamente hablamos hasta que cayó la oscuridad y el parque se quedó completamente vacío. Le pregunté por qué estaba tan triste. La niña me miró y con cara triste repuso, porque soy diferente. Inmediatamente le dije, así es como eres. Y sonreí. La niña se entristeció aún más y dijo, lo sé. Pequeña, dije, me recuerdas a un ángel dulce e inocente. Me miró y sonrió, se puso lentamente de pie y dijo, ¿de verdad? Sí, pareces un pequeño ángel de la guarda enviado para velar por toda esta gente que pasa por aquí. Movió la cabeza en un gesto de afirmación y sonrió mientras extendía sus alas y decía, lo soy, soy tu ángel de la guarda, guiñándome un ojo. Me quedé sin habla, convencido de que estaba imaginando cosas. Dijo, por una sola vez, has pensado en alguien más que en ti mismo. Mi trabajo está hecho. Me puse de pie y dije, espera, entonces, ¿por qué nadie se paró a ayudar a un ángel? Me miró y sonrió. Tú eres el único que podía verme. Entonces desapareció. Amigos, cuando piensen que no tienen a nadie, que está solo, recuerda, tu ángel de la guarda siempre está contigo. No le otorgues el crédito a la suerte o que no te tocaba. Manuel Martín, pues, ahí está una de las reflexiones ligadas a lo que, pues, en verdad nos pasa muy a menudo.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón, temas importantes de reflexión en ocasiones, que a veces no tenemos ni tiempo para pensar estas cosas, ¿no?
Cierto, andamos tan envueltos en el bullicio de la enorme ciudad que nos olvidamos, ¿verdad?, de lo más importante.
Perfecto, mi estimado Ramón, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Martín, muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo, amigos, gracias.
Vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Hay mensajito, recuerden, únicamente WhatsApp y Telegram. 33 11 55 19 62. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Recuerde que tenemos únicamente la opción de el Telegram o el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Y antes de continuar con la información ya de la jornada del fútbol mexicano de la Primera División y también de la Liga Femenil, déjeme le mando un saludote muy, pero muy fuerte hasta Denver. Allá se encuentra ya chambeando uno de nuestros ex compañeros por acá en Radio Metrópoli. ¿Recuerda usted aquel programa de Los Cancheros? Ahí se encontraba nuestro buen amigo Hernaldo Moritz. Pues resulta de que Hernaldo Moritz ha ganado 3 premios Emmy allá en Estados Unidos. Entonces le mando un abrazo a mi buen amigo Hernaldo Moritz. Él, a través de la empresa en la cual trabaja en este momento allá en Estados Unidos, ganó 3 premios Emmy a historias deportivas por su trabajo en el periodismo deportivo precisamente allá en Estados Unidos. Le mando un abrazote al buen amigo Hernaldo. Y bueno, aquí en Jornada Deportiva seguimos con más precisamente con lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano de la Primera División. Y nos vamos de lleno con la jornada número 2, que ya llegó a su fin y que, bueno, empezó el miércoles con un par de partidos que ya hemos hablado en su momento. América y Toluca adelantaron sus juegos porque el día de hoy tienen partido, más adelante estarán jugando el campeón de campeones, y por ello el Toluca remontó espectacular para ganarle al Santos de la Laguna 4-2 y América le ganó a los Xolos 3-1. El viernes, Necaxa 3, Querétaro 1, primer triunfo ya de Gago. Luego el San Luis, que perdió 1-0 ante los Rayados del Monterrey. También el viernes, Mazatlán, que le gana 2-1 al Puebla, segunda derrota del Pueblita, ¿eh? Tigres, que le gana 1-0 a Bravos el día de ayer, apretadito, pero bueno, Tigres alcanza a ganar. León le gana 1-0 a las Chivas, y aquí me detengo para hablar de Chivas, porque la verdad, Chivas dio un muy buen juego. ¿Viste el partido, Chicote? Chivas tuvo 18 tiros a gol, 18 disparos, y no pudo marcar un solo gol. La verdad, estuvo bueno el partido. Ayer Atlas y Chivas dieron buenos juegos, ¿eh? Pero en el caso concreto del Guadalajara, bueno, pues no pudo meter ni un golecito y pierde el partido con un penal polémico a cargo de James Rodríguez. Escuchemos lo que dijo Gabriel Milito sobre este resultado.
Bueno, el partido o el rendimiento del equipo individualmente y colectivamente lo vi muy, muy bien. Creo que nos llevamos un castigo desde el resultado demasiado, demasiado grande, de acuerdo a lo que fue el juego. No hay nada que reprochar, solamente felicitarlo, a pesar de haber perdido el comportamiento del equipo, la mentalidad con la que compitieron, la intención de atacar permanentemente. Hemos generado muchas situaciones de gol y se nos escapa un partido, es una jugada muy puntual, pero el equipo desde el primer segundo o a los 10 segundos ya tuvimos una situación muy clara de Guti. Después tuvimos algunas más, un mano a mano de Kay en el primer tiempo. El segundo tiempo todavía la diferencia creo que fue mucho más marcada por parte de nuestro equipo. Por lo tanto, estoy muy satisfecho con el rendimiento y insatisfecho lógicamente con el resultado, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que hay maneras de ganar y hay maneras de perder. A veces cuando toca perder, dejando esta imagen, hay que agarrarse las cosas positivas, ¿no? Por supuesto que jugamos para ganar, lo más importante es ganar. Pero siento que hemos hecho méritos para, no solo para empatar, sino para ganar el partido. Pero el fútbol, ya sabemos que es así.
Jesús, ¿qué tal?
Bueno, el tema de arbitraje, digamos, estoy llegando al fútbol mexicano y no suelo hablar de los arbitrajes, no quiero hacerlo tampoco ahora. Me centro mucho más en hablar del juego, de lo que ocurrió en el partido. Por lo tanto, no tengo nada que decir del árbitro. Y con relación a Javier, la entrada en calor se le apretó un poco el gemelo y por eso no pudo continuar con la entrada en calor. Obviamente, tal y como se estaba dando el partido y ante la necesidad del empate, para nosotros es un jugador importante que está saliendo de la lesión y seguramente hubiese ingresado. Pero bueno, por cuestiones extrafutbolísticas, en esta oportunidad no lo pudimos incluir. Bueno, no, empiezo por la segunda pregunta. En cuanto a León, sabíamos que teníamos que estar, que nuestra presión tenía que ser muy, muy coordinada. León tiene buenos jugadores. No teníamos que dejar pensar a, o iniciar a sus centrales y a su contención Fonseca, que no conectaran o que conectaran lo menos posible con James Rodríguez, que es en definitiva el jugador con una asistencia o con un pase final que se ha destacado en eso durante toda su carrera. Y luego sabíamos que iba a ser un partido disputado, pero en líneas generales el partido se dio como imaginábamos, no hubo grandes sorpresas y el equipo lo hizo muy bien. Pues prácticamente no hemos sufrido situaciones en contra, a excepción de una situación en el segundo tiempo, luego de ir perdiendo 1-0, una situación justamente de James, que tira desviado. Pero el dominio y las situaciones fueron muy favorables a nuestro equipo. Y eso se debe a la mentalidad con la que compitieron.
Bien, ahí parte de lo que dijo Gabriel Milito, técnico del Guadalajara. No sé ustedes, pues, pero o si le van a las Chivas o no le van a las Chivas, pero para mí, buen partido el que brindó el equipo del Guadalajara, ¿eh? Y también el día de ayer, en otro de los partidos, el equipo de el Atlas empató 3-3 con el conjunto del Cruz Azul, pero Atlas tenía la máquina, tenía el 3-0 y lo falló el Mudo Aguirre. Habían marcado precisamente Eduardo Daniel Aguirre el 17, luego el 31 Diego González, y tenían el 3-0 antes de ir al descanso, y ese pudo ser letal, ¿eh? Porque después despertó la máquina, doblete de Ángel Sepúlveda, y luego otra vez la ventaja con un errorzote. Hubo dos errores muy graves del portero de Cruz Azul, el colombiano de la máquina Mier, y Doria al 60 hace un disparo y se le va de las manos al portero, y ya al minuto 90 cae el gol del 3-3, otro gol de Ángel Sepúlveda, 3-3. Y bueno, al respecto precisamente lo que dijo su entrenador, el equipo de los Zorros, bueno, más bien el auxiliar, porque expulsaron a Gonzalo Pineda, habla Diego de la Torre.
La verdad que un gran partido, como lo vieron, fue un partido donde de inicio fuimos a buscar a Cruz Azul, fuimos a apretar, fuimos a presionar alto, logramos lo que queríamos, lográbamos un gol, después en otra transición pudimos anotar el segundo, al final del primer tiempo tuvimos una gran oportunidad para quizá matar ese partido y con el 3-0 iba a ser diferente. Después no era el plan de juego ceder tanto y quizás pareciera que nos tiramos un poco para atrás, pero bueno, por momentos nos agobió un poco Cruz Azul, es una realidad. Hicimos bien las cosas, no había tanto peligro en cómo nos atacaba, en cómo nos llegaba. Después, bueno, vienen dos goles donde no supimos resolver, donde ustedes nos dirán qué va a pasar. Esa pregunta que me dices del árbitro, de los enojos, la verdad que nosotros no vamos a hablar nunca. Ya saben cómo es Gonzalo, el enojo siempre... la calentura de la cancha es en todo momento y bueno, ya veremos qué es lo que ustedes dicen. Ustedes sé que vieron todo lo que pasó y que más adelante nos comentarán qué es lo que sucedió ahí en ese último tema que fue lo que nos prendió un poquito más.
Diego, buenas noches por acá, Juan Manuel. El tema arbitral no lo quiere tocar mucho, pero también un tema a trabajar va a ser importante, la cuestión de la concentración, ¿no? No pueden contra rivales como Cruz Azul, lo que les pasó esta noche, a pesar de que, como dices, jugaron muy bien casi todo el partido, ¿no?
Sí, no perder la, como lo dices, perdimos la posesión y tenemos que seguir trabajando en eso, porque, como te vuelvo a repetir, no fue el plan de juego tirarte para atrás. Nos empezó a agobiar un poco Cruz Azul, pero tenemos que seguir mejorando en la posesión. Tenemos que ser un equipo que sea dominante, sobre todo en casa, que sea dominante con la pelota, que salga bien con balón controlado, que siga teniendo muchas oportunidades como lo hicimos hoy, en transición o con pelota con balón controlada, y es lo que en la semana seguramente le daremos prioridad.
¿Qué tal, Diego? 5 goles en contra, ¿no? Apenas en 2 partidos, cuando el semestre pasado Atlas fue la peor defensiva de la liga en ese rubro. ¿Qué trabajar o cómo corregir ese tema, Diego? Porque parece que pasa el tiempo y el Atlas sigue recibiendo muchos goles, ¿no? Que es algo que se le ha achacado mucho este proceso de ustedes con Gonzalo Pineda.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Seguiremos trabajando en temas defensivos, seguiremos trabajando en estar más pegados dentro del área, en no recibir tantos tiros de fuera del área, y al final saben que es un equipo que ataca mucho, que somos un equipo que vamos mucho al frente, que competimos, que le jugamos al tú por tú a cualquier equipo como lo hicimos hoy, pero definitivamente tenemos que seguir trabajando en el tema defensivo, porque aunque pareciera que no se ve tanto peligro, nos siguen cayendo goles, entonces tenemos que ser más contundentes en zona defensiva.
Y si me permites una más, el tema de los arqueros, ¿en qué se basó la decisión de cambiar de arquero de un partido a otro? ¿Y Camilo Vargas ya estaría para el siguiente compromiso?
Bueno, primero felicitar a Antonio. Desde el 2017 no se debutaba un portero académico. El último, si no estoy mal, fue Cabuto. Y de ahí, bueno, Antonio, felicitarlo. Hizo un gran trabajo, resolvió varias oportunidades de gol que tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad. Y bueno, la decisión, Gonzalo siempre sabes que no pone al cuadro titular nunca. En la semana lo ha dicho, lo ha comentado, todos son titulares para él, todos trabajan al mismo tiempo. Y bueno, en la semana Antonio anduvo mejor y esa fue la decisión.
Camilo.
Camilo está cerca. Camilo no sabemos realmente si ya está para jugar, pero está muy cerca de estar con el equipo.
Bueno, hay parte de lo que dice el auxiliar técnico del Atlas, Diego de la Torre. Interesante lo que ha mencionado, sin embargo, se equivoca por ahí. Dice que desde Cabuto no se debuta un futbolista. Entonces, no, según yo, debió de ser Pepe Hernández el último. Pepe Hernández, ¿verdad? No, me parece que no. Son porteros canteranos que han debutado en primera división. De Atlas, y nos vamos a Pepe Hernández, ¿no? Cabuto es muy atrás, muy, muy, muy atrás, ¿no? Eso me parece a mí, porque después de Cabuto vinieron otros, tan solo el caso de Chuy Corona, que es contemporáneo, no, Corona creo que fue poquito atrás, ¿verdad? Fue poquito atrás, sí, pero adelante de él estuvieron tranquilamente, ahí les va, Pedro Hernández, Canales, Navarrete, Y el caso de Pepe Hernández, ¿verdad? Eso me queda muy claro de los arqueros rojinegros. Pero no, Cabuto es muy, pero muy atrás. Bueno, vamos con mensajitos para ir a la pausa y regresamos con Pumas. ¿Qué juego el día de hoy, eh? Otra vez errores de Pumas y compañía. Vamos con mensajitos que están llegando ahorita al 33-11-55-19-62. Algunos que llegaron tempranito. Dice, hola, gracias por estar con nosotros, ustedes y su equipo, para darnos información actual y comentarios simpáticos. Cuídense mucho de la lluvia en Tezistán, está muy fuerte. Dice Lulú, ¿vas a usar el helicóptero o una lancha? No, hoy me vine en democrático. Entonces no, dejamos el helicóptero guardadito, el caballo descansando. Y no tengo lancha, Lulú, eso puede ser fundamental aquí en la ciudad, ¿verdad? Saludotes. Dice por aquí José Luis Nuño, saludos Martín, ni la lavadora podía abrir porque se me fue la luz, se quedó trabada. Saludotes, dice, porque no le entiendo a esto, dice. No, sí, ya llegó tu mensajito, saludos. Los Diablos van a jugar en la ciudad de Los Ángeles, dice Genaro Romo Vital. Sí, el chamuco se apareció en Los Ángeles, California. Tienes toda la razón. Saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Pausa, regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Bien, regresamos. Ya vamos a cerrar con el tema de la jornada número 2, pero antes por aquí dice, no nos da su nombre. Francisco López dice, aquí en Tezistán y Santa Lucía no hay árboles y llueve mucho y muy recio, entonces salud para los del Real Mandil. Salud. No, sí hay árboles, ¿cómo que no? Sí hay, ¿no, mi estimado Francisco? Y había muchos elotes, ¿no? Ya no, tampoco. Saludos, mi estimado. Bueno, pues Pumas se enfrentó el día de hoy al conjunto de Pachuca. ¿Vieron el partido? Emocionante de principio a fin. Pero hay que decir que otra vez este chamaco portero del equipo de los Pumas se vuelve a equivocar. Rodrigo Parra tiene 17 años, debutó en la fecha 1 por decisiones del técnico, porque se supone que iba a jugar el español, porque el otro arquero juvenil también está lesionado. Pero el español Alejandro se fue, se regresó. Entonces, pues no le quedó otra al propio técnico que debutar a este chamaco. No tenía más, imagínense. Y Rodrigo Parra se equivoca en el partido de la semana pasada contra el Santos. Y hoy se equivoca en dos goles, en una salida y sobre todo en una donde recibe la pelota en el área chica, afuera del marco, que eso además es, no se puede hacer ahí, que reciba la pelota ahí frente a la portería, ¿verdad? Pues quiere hacer el quiebre, le rebota la pelota en el rival y simplemente él se agache con el muslo, mete la pelota para el gol de Pachuca. Remontó Pachuca para ganar con los goles de Alan Bautista, del venezolano John Dercadis y del argentino Gastón Togni. Habían marcado por Pumas, que estuvo adelante en dos ocasiones en el marcador, Álvaro Angulo, el colombiano, el refuerzo, y Jorge Rubalcaba. ¿Dolorosa la derrota de Pumas? Claro que sí es dolorosa, y de ello habla el técnico Efraín Juárez, señalando este del portero juvenil, ¿eh?
A Pachuca, que uno aquí sacó el resultado. La realidad, como bien lo dices, no por lapsos, por gran mayoría del partido, mi equipo me encanta. Es lo que es Pumas, jugando, hablando de fútbol. Un equipo atrevido, un equipo que genera opciones de gol. Hasta el minuto 92 tenemos opción de gol. Y bueno, ya les digo, el primer tiempo, por dentro, por fuera, encontrando la superioridad, tirando centros, ganando los rebotes, siendo atrevido, mis centrales apretando en más allá de la media cancha. Me encantó mi equipo y se los dije yo en el medio tiempo y se los repetí al final. Esto es Pumas. Y el que me diga que no, que se siente conmigo y les explico que es Pumas, que esto es Pumas. Rebotes, ganamos, metemos, nos dan el primer fregadazo porque es duro, esa es la realidad. Y el equipo agarra la pelota y vuelve a jugar y hacemos pam. Y nos vuelven a dar otro fregadazo y el equipo pam, que eso tengo que aplaudírselo mucho a mi equipo. Y yo creo que desde que estoy aquí, que son 3 meses, quitando las vacaciones, hoy sí vi a mi equipo. Hoy es el primer día que digo, este equipo me representa en todo sentido. Después, bueno, parte del fútbol. Entendemos que en las áreas se ganan y se pierden los partidos. Yo estoy muy contento y estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años. Es decisión meramente mía. Y si, por favor, déjalo en paz, porque está en un desarrollo, en un crecimiento, en una situación que como club no la teníamos contemplada, porque esa posición la teníamos, vinieron de España, se llevaron al portero titular, y teníamos que tomar decisiones. Y es decisión mía, la verdad, no pasa nada. 17 años, muy feliz, parte del aprendizaje. Cuesta, sí, duele, sí, pero ya está. No hay más que decir. Me quedo mucho con el funcionamiento de mi equipo, pero de verdad lo que me representa, lo que representa la institución, lo que representa ser los Pumas. Y de ahí para adelante nada, despertarnos mañana porque tenemos que preparar el partido del viernes y después ir para Estados Unidos a la Leeds Cup.
¿Y la urgencia de del fichaje?
No, a ver, estamos entendiendo, y eso es una gran pregunta, hay que entender que estamos en reestructuración. Eso hay que entenderlo. Se fueron 8 o 9, si no tengo 9 jugadores. Y hemos traído por el momento 3, que son muy bien pensados, y la realidad es que se han tardado los fichajes porque lo bueno cuesta. Primero lana y obviamente tiempo, porque tienes que ir a buscar titulares, porque no es el desecho o el que no está jugando, porque esos, volvemos a lo mismo, hay una lista bien grandota que muchos quieren venir. Hoy se han tardado porque vas por lo mejor. ¿Qué hay? Traes al mejor lateral de Sudamérica, hoy lo demostró. Traes al mejor talento de Sudamérica, hoy lo demostró. Tienes recuperándose muy cerquita de iniciar un tipo con más de 300 partidos en la Premier League. Y lo que están hablando, que al final yo nunca hablo, pero lo que se hay en el run de quién puede llegar a la portería, pues es de alto nivel. Cuesta, sí, se tarda, porque si no, pues obviamente tienes que ir por lo que el equipo no utilizó este jugador, pues tráetelo. Y en esa reestructuración que pretendemos y que pretendemos hacer, que estamos haciendo, porque limpiamos todo, y luego tratar de reestructurarlo para ver momentos y fútbol como esto, estamos en el camino. Desafortunadamente el resultado es lo que es, pero sí me deja muy, muy, muy tranquilo el desarrollo y el rendimiento de mi equipo.
Y bueno, ahí habla precisamente Efraín Juárez, tranquilo, dice, por el funcionamiento, aunque lleva 2 derrotas en este arranque de torneo. Escuchemos ahora a Jimmy Lozano, técnico del conjunto de Pachuca.
No creo que lo hayamos recuperado. Es un equipo con muy buenos hábitos, muy parecido a lo que es Pumas. A mi llegada me encontré un grupo muy trabajador, con una gran cantera, al igual que aquí. Digo, muchos lo ven como un fracaso ir a un mundial de clubes, competir contra los clubes que compites y hacerles juego. Entonces, para mí no es un fracaso. Todos los equipos que llegan a una instancia como esa y que se han ganado el derecho de participar en un mundial de clubes, para mí tienen mucho mérito. Y lo que nos falta es tiempo. Estamos construyendo algo. Se hizo algo muy lindo con Guillermo Almada aquí al frente de Pachuca. Las formas ahora no son mejores ni peores, son distintas y necesitamos tiempo para seguir plasmando lo que queremos plasmar. Hoy creo que Pumas hizo un muy, muy buen partido, nos hizo bastante daño y al final supimos defendernos, supimos sufrir y llevarnos estos 3 puntos muy valiosos para seguir ahí arriba.
¿Qué sabor de boca te deja este partido? ¿Cómo te vas con sabor de revancha después de regresar a la que fuera tu casa? Hace unos meses sonó tu nombre para llegar a esta institución.
Sí. No, siempre que regreso, ya no soy mucho de voltear atrás. No soy alguien que, ni siquiera en casa, que tenga recuerdos de cuando jugué. No me gusta. Prefiero ir el día a día, prefiero vivir el momento, prefiero tener objetivos a mediano y largo plazo. Soy ese tipo de persona. Pero es inevitable, cada que regreso, estar agradecido por lo que me tocó vivir, estar agradecido porque me formaron como persona y como profesional. Y hoy lo hablaba con Efraín, habemos 3 técnicos hechos en casa, hechos aquí, en la Liga MX, por algo. Entonces, desearle todo el éxito del mundo a Efra, a Gonzalo lo mismo, evidentemente. Y nada, siempre sentimientos encontrados.
Lo que menciona Jimmy Lozano, técnico del Pachuca. Pues sí, 2 jornadas hasta este momento, Chivas y Tigres con un partido pendiente. Decirles que entonces al momento, en lo que respecta a los números de este torneo, Toluca y Pachuca marca perfecta, 6 puntos llevan, 2 triunfos. Al momento también Chivas, Puebla, Querétaro, Pumas no han sumado puntos. El Guadalajara, caso especial porque solamente tiene un partido jugado, fue el que perdió el día de ayer. El Niño del Toluca y Ángel Sepúlveda, líderes de goleo con 3 tantos cada uno, ¿va? Y mencionar, bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Y ya prácticamente con esto estamos llegando al final de Jornada Deportiva. Agradezco su atención y recuerde que en unos minutos más arranca el Campeón de Campeones en Carson, California, entre el equipo del Toluca y el América. Vámonos, Roberto Álvarez, gracias Gerardo, el Chicote Huerta, soy Martina Barbásquez, cuídese mucho, pásala bien, sigan la frecuencia de Radio Metrópoli.